Zacarías capítulo 1, versículo 3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muchos hoy, al igual que en los días del profeta Zacarías, se desaniman al ver la maldad en el mundo o la aparente lentitud de la obra de Dios. Pero este libro profético nos recuerda que el rey ya ha venido, su reino está presente y su consumación es totalmente segura. La pregunta para nosotros sería es, ¿estamos viendo el reino de Dios con ojos espirituales puestos en su palabra? Un contexto breve con respecto a este libro profético. El libro de Zacarías fue escrito en un momento crucial para el pueblo de Dios. Después de los 70 años de exilio en Babilonia, mencionados por el profeta Jeremías, los judíos regresaron a Jerusalén y tenían una tarea muy clara: reconstruir el templo. La casa de Dios estaba destruida. Su prioridad no eran sus casas artesonadas, era la prioridad la casa de Dios, la adoración al Dios del cielo. ¿Cómo iban a hacer su adoración? Pues si el templo estaba destruido. Así que el pueblo tenía esta prioridad. Ellos regresaron a Jerusalén, pero se encontraron con oposición, desaliento y al final apatía espiritual. En este contexto, Dios levantó al profeta Ageo. Hablamos de Ageo la semana pasada, pero también levantó al profeta Zacarías como profetas para animar a su pueblo y volverse a él, para renovar su esperanza y recordarles que el propósito de Dios no se limitaba solamente a la reconstrucción de un templo físico terrenal, sino que apuntaba a un reino mucho mayor y eterno. Es así entonces que Dios, a través de visiones, promesas, exhortaciones, revela a Zacarías la obra soberana que Dios hace en la historia, el papel central de la venida del Mesías y el destino glorioso del pueblo de Dios. Estas profecías tienen cumplimiento en la primera venida de Cristo y anticipan también la consumación final del reino en la eternidad. ¿Sabes que esto es importante? A veces la iglesia no está pues poniendo su mirada en la consumación final del reino del Señor. No, ven como algo muy lejano la segunda venida de Cristo, tanto que no se la considera. Pero eso es un gran error, porque al final el desaliento, la desmotivación, va a venir en muchos. Pero ahí está la palabra para exhortarnos. Ahí está la labor que hacen los ministros para animarnos y decir, eso no es que el Señor, como bien lo dice el apóstol Pedro, no tarda su venida, sino que Él quiere que muchos vengan al conocimiento de su palabra, y ahí se involucra definitivamente a la iglesia del Señor. O sea, yo les aseguro que si supiéramos la venida, la segunda venida del Señor en cuanto a su tiempo exacto, hora, fecha y día, no fuéramos realmente sinceros. Estuviéramos esperando la venida, haciendo muchas cosas, pero solamente para alcanzar el aplauso y la vanagloria. Pero bueno, Dios es así, ¿no? Él ha querido darnos a conocer su segunda venida, pero no el tiempo exacto de la segunda venida. Este mensaje es realmente relevante hoy, porque al igual que los judíos en el tiempo de Zacarías, muchas veces la iglesia pierde de vista la obra de Dios. Por eso es que la iglesia no se prepara, no evangeliza, no vive en santidad, porque piensan que Será después. Y al final lo que están mostrando muchos creyentes es que solamente son nominales, superficiales. Cuando digo nominal, quiero decir solamente de nombre. Porque si vivieran de tal manera la venida del Señor y sus promesas cumplidas, eso se va a mostrar en obediencia. Puedo ilustrarlo tal vez cuando una mujer está esperando a su hijo, ¿no? No lo ve, solo ve la barriga cómo va creciendo, pero en la medida que va creciendo, esa mujer, esa madre, futura madre, se alegra tanto y con qué ansias prepara la venida de su hijo. ¿Cómo lo hace con tanta devoción, con tanta seguridad? Tal vez nos falta poner nuestra vista en estas cosas y no dejar que el desánimo, el desaliento nos aparte de la obra y el propósito de Dios. Así que necesitamos ser recordados de quién es nuestro Rey, nuestro Señor, y cuál es su plan, el plan que Él ha establecido, y cómo debemos vivir en fidelidad mientras esperamos el cumplimiento de su reino. Bueno, vamos entonces, quiero que vaya usted capítulo 1 y vamos a ver algunas cosas. No podemos quedarnos por cuestión del tiempo en muchos detalles, pero vamos a ver lo siguiente. El capítulo 1, versículo 3, con el cual iniciamos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. El Señor habla al profeta y le dice: este mensaje tienes que llevar a la nación de Israel. ¿Cuál es ese mensaje? Dice Zacarías. Que se vuelvan a mí. Que se vuelvan a mí. Recordemos el contexto, ¿no? El pueblo había regresado, pero estaba desalentado. Estaba desmotivado. Sus prioridades estaban cambiadas. Así que vuélvanse, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Se presenta como Jehová de los ejércitos, como el Dios que tiene los ejércitos espirituales que son poderosos. Si Él puede mover sus ejércitos espirituales, nos podrá mover a nosotros en obediencia y en fidelidad. Él nos llama, vuélvanse. Bueno, le dice a la nación del contexto de Zacarías, vuélvanse. Dios llama a esta generación que salió del exilio a arrepentirse, a no repetir la desobediencia de sus padres. Está fresco en la memoria de muchos, porque de los que regresaron, ellos están viendo la necesidad de reconstruir el templo. Están escuchando a los profetas la advertencia, pero está fresco todavía. 70 años nomás han pasado y está fresco precisamente cómo Dios hizo juicio. ¿Cómo Dios hizo juicio con la gran nación de Israel, con la ciudad de Jerusalén? No hay templo, no hay adoración, no hay muros, la ciudad está en ruinas. Así que la advertencia es a no repetir la desobediencia de sus padres. Y esto realmente habla de que Dios es inmutable. Dios no ha cambiado. A veces pensamos que Dios hoy es más amigable, que hoy va a soportar mi desobediencia, mi falta de ánimo. El Señor no ha cambiado. Su carácter sigue siendo el mismo. Pero parece que el día de hoy la iglesia no lo ve de esa forma. No ve que el Señor nos exige obediencia. Y el primer punto para esa obediencia es precisamente que haya la experimentación o la evidencia de un arrepentimiento y una fe necesarias para que podamos realmente estar en obediencia con Dios. No es esto algo ritualista o rutinario. Siempre yo les hago esta pregunta: ¿por qué han venido el día de hoy? ¿Cuál es la razón por la cual se reúnen el día de hoy? ¿Están buscando realmente conocer la voluntad de Dios? ¿Están buscando realmente adorar al Señor porque hoy es su santo día, el día que Él ha separado? Nosotros no podemos anular el cuarto mandamiento, porque el cuarto mandamiento del Decálogo no está anulado. La ley moral de Dios sigue vigente para todos los seres humanos. Así que, ¿qué queremos o qué esperamos de nuestro Dios? ¿Realmente someternos a su voluntad? ¿Someternos a sus mandamientos? ¿O todavía tenemos prioridades diferentes que nos favorecen a nosotros y que tal vez nos hacen decir, bueno, sí, tengo que reunirme, pero hoy es más importante esto? Sí, tengo que orar, pero esto es más importante. Tengo que evangelizar. Ahora estamos hablando de el evangelio, un plan de evangelismo para esta iglesia local en este año. Y tenemos ya una lista que vamos a pasar en su tiempo para que poder iniciar este plan. ¿Estás preparado para poder hacer esta obra? ¿O tus prioridades seguirán siendo más importantes que las prioridades del Señor? Así que Dios no ha cambiado. Si Dios castigó a la nación de Israel por su desobediencia, Él no ha cambiado. Y nosotros tenemos una revelación más clara en cuanto a estas cosas. Entendemos cuando el Señor nos dice, vuélvanse a mí, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, dice el profeta. Deje el hombre impío su pecado, vuélvase a Dios. Hoy puede ser hallado el Señor, todavía no ha venido por segunda vez. Pero hallar al Señor no es solamente venir y conocer su voluntad, sino obedecerla. Recordemos eso, es obedecer su voluntad. Yo no puedo ponerme en una posición solamente de mero espectador, de mero oyente. Tengo que ser un hacedor de la palabra. De esa manera estaría agradando realmente al Señor, porque estoy involucrando mi voluntad, mi caminar. Tenemos que ser claros y sencillos en este aspecto. Hay muchas iglesias que se reúnen el día de hoy, pero ¿cuántas están haciendo la voluntad que Dios ha mandado? Bueno, a veces pienso en esto y yo sé que más de alguno podrá decir, pastor, pero hay muchas iglesias que se reúnen el día de hoy con buenas intenciones. Déjame decirte que no bastan las buenas intenciones. Y solamente te recuerdo cuando el sacerdote extendió la mano para sostener el arca del pacto que venía en un carruaje tirado por bueyes. Allá en los tiempos del rey David. Eso está relatado en los libros de Samuel. Sí, ¿qué hacía el arca del pacto de Dios trasladada en un carro tirado por bueyes? Y estaba el sacerdote ahí, Usa. Y tropieza el carruaje y el arca parece que se va a salir del carruaje. Y el sacerdote lo que hace es una buena intención. Voy a sostener el arca para que no se caiga. La toca y muere por su temeridad. En ese momento se acabó la fiesta, se acabó la danza, se acabó el júbilo. Se acabó todo. ¿Por qué? Porque no bastan las buenas intenciones para agradar al Señor. No es con buenas intenciones que la iglesia va a agradar al Señor, sino es que se cumpla y se haga su voluntad. La voluntad para ellos era reconstruir el templo. La voluntad para nosotros es precisamente obedecer su palabra. Es obedecer su palabra. ¿Cuál es ese mandamiento tan grande que tiene la iglesia? Ir y hacer discípulos. Enseñándoles que guarden todas las cosas a esos discípulos. Porque Él vendrá. Él estará con su iglesia hasta el fin del mundo. Esa es una voluntad muy clara, mostrada en la palabra. Así que tenemos que ser claros en esa parte. El profeta ahora es expuesto a visiones. 8 visiones, que quiero ser muy breve porque es un libro profético y tiene muchos símbolos. Pero hay cosas que podemos nosotros decir de una manera muy sencilla y clara. Estas visiones lo que hacen es mostrar de alguna manera, mostrar al profeta y obviamente a la nación de Israel cómo Dios ha obrado, eventos que Él ha hecho a través de simbología. Por ejemplo, y aquí vamos a Biblia en mano porque vamos a verlo, espero no tardar mucho tiempo. Miren el versículo 7, son 8 visiones. La primera visión, dice ahí, es la visión de los caballos entre los mirtos. Es una especie de vegetación que crece muy bajo, ¿no? Dice ahí, versículo 7, a los 24 días del mes undécimo, que es el mes de Sebat, en el año segundo, vino palabra de Jehová al profeta. Versículo 8, vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces, ¿qué son estos, señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Así que podemos decir de una manera muy sencilla, pero tampoco llegar a lo superficial, que en esta primera visión Dios está mostrando que Él vigila la tierra. Hay un tiempo de paz, en el sentido de que tenemos nosotros a Babilonia, ya no están los babilónicos, ahora están los persas. Recuerden que Ciro era un persa y Ciro dijo, vayan los judíos a su ciudad, a su país, regresen. Dios está obrando con una relativa paz. Pero no solo eso, sino que Dios, a través de esta visión, a través de estos caballos vigilantes, está mostrando cómo Dios vigila los tiempos y obviamente eso incluye cómo Dios restaura a su pueblo. Ellos habían regresado, recuerden, estaban regresando de la cautividad. Ahora, vamos a la siguiente visión, mire el versículo 18, los cuatro cuernos y los cuatro carpinteros. Ahí entonces tenemos... Versículo 18 dice, después alcé mis ojos y miré, y aquí cuatro cuernos. Y dijo el ángel que hablaba conmigo, ¿y qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Entonces ahí ya podemos ver nosotros, en un sentido, las naciones que Dios usó para hacer juicio con su pueblo. Ahí entran los asirios, entran los babilónicos, y luego estos cuatro carpinteros que dice el versículo 20, está hablando ya de ellos están reconstruyendo. De alguna manera los persas hicieron esto cuando quitaron del mapa de poderío a los babilónicos. Así que vemos en esta segunda visión cómo precisamente hay un juicio contra los enemigos de Israel simbolizados en estos cuernos. Esos son los enemigos de Israel los que han caído. Ahora vamos a la siguiente versión, a la siguiente visión, perdón. El capítulo 2, siguiente visión. Dice verso 1, después alcé mis ojos y miré y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo y otro ángel le salió al encuentro. Así que vemos aquí en esta visión que se está midiendo a Jerusalén. Pero no obviamente la Jerusalén física. Es una manera simbólica de medir la gloria futura de la Jerusalén celestial. Eso es lo que se está midiendo. No es tanto la ciudad que está caída, destruida. Ese hombre está dando las medidas a esta Jerusalén celestial. Vamos entonces a la cuarta visión y tenemos ahora al sumo sacerdote Josué, capítulo 3, dice ahí, primeros versículos, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Una pausa, cuando regresan los judíos del exilio, primero regresan con el líder Zorobabel. Acuérdense de ese nombre, no es tan difícil acordarse, Zorobabel. Y había otro levita, otro sacerdote que se llamaba Josué, era el sumo sacerdote. Luego de Zorobabel vino Esdras, compartieron el liderazgo, Esdras y Nehemías, ¿no? Así que regresando acá, entonces dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Bueno, tenemos entonces al sumo sacerdote en la visión. En esta visión no es tanto un sueño, es una visión nocturna que tiene el profeta y ve al sumo sacerdote. ¿Y cómo lo ve vestido? Con vestiduras viles. ¿Y a quién ve al lado? A Satanás. Y Satanás incitando siempre a detener la obra de Dios. Era importante que el templo se levante. Era importante que los muros de la ciudad se reconstruyan, porque esto daba el camino para la venida del Mesías. Ya Esdras y Nehemías está cerca de la venida del Salvador. Así que podemos ver esto, pero Jehová, ¿qué ha hecho? Él le ha dado vestiduras limpias. Y así que de una forma vemos aquí entonces al sumo sacerdote Josué. Precisamente vemos cómo Dios lo da esa justificación y expiación por la pura gracia. Vamos a la siguiente visión. Hay un candelabro de oro y dos olivos. Así que vemos en el capítulo 4, vamos al capítulo 4, dice ahí: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Por eso que no estaba tanto soñando, sino que era una visión, pero son visiones realmente muy simbólicas. Dice: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él dos olivos, o sea, dos árboles, ¿no? Uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda. Y proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿y qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dijo: no, señor. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el otro árbol es, en cambio, Josué. Eso está más adelante. Es decir, en esta siguiente visión, es la visión número 5, es un candelabro alimentado por dos olivos. ¿Y quiénes son los dos olivos? Zorobabel y Josué. Es interesante porque Dios mismo ha puesto a estos hombres y dice algo importantísimo. Dice que no es con espada, no es con ejército, sino que la victoria que Dios hace es con su Santo Espíritu. Yo te pregunto el día de hoy, ¿eso está ajeno de ser una realidad para la iglesia? No, mis hermanos, hagamos lo que hagamos. Por eso es que nada que hagamos en el Señor es en vano, es un propósito incierto. Cuando a veces, qué sé yo, proclamamos el Evangelio y parece que nadie nos escuchara, Dios está obrando, pero no con nuestras fuerzas, no es con nuestra sabiduría, no es con nuestra inteligencia, nuestro conocimiento teológico, es con su Espíritu Santo. Y lo mismo era para ellos. Dios levantó a estos dos líderes, a Zorobabel y a Josué, porque de esa manera él iba a cumplir su propósito en la nación que había venido del exilio. Y vamos a la siguiente visión, el capítulo 5. Tenemos un rollo volador. Interesantes visiones, ¿no? Dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: ve un rollo que vuela de tantos codos de largo y de ancho. Entonces, versículo 3, me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Eso está muy claro. Un rollo que condenaba la maldad de los pecadores. Es decir, Dios, a través de su palabra simbolizada en el rollo volante, ¿qué es lo que hace? Juicio contra el pecado dentro del pueblo. En una ocasión hablamos de que el juicio de Dios empieza por su casa. Y sí, yo sé, es una forma ilustrativa, un rollo volador que va ahorcando a todos los pecadores. ¿Y cómo los ahorca? Con lo que está escrito: no robarás, no adulterarás, no matarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás. Dios está santificando a su pueblo. Vamos a la siguiente visión, la mujer en el Efa, capítulo 5, versículo 5 al 11. Dice ahí: y salió, capítulo 5, versículo 5, y salió aquel ángel que hablaba conmigo, me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y le dijo: este es un efa que sale. Un efa es una medida de grano, es un recipiente para medir el grano. Dice: y además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en ese recipiente, en ese efa. Y él dijo: esta es la maldad. Y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Y dijo el ángel que hablaba conmigo: ¿y a dónde llevan el efa? Y él respondió: para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada la pondrán sobre su base. Es decir, sí, es muy simbólico, ¿no? Pero está clarísimo, se llevan la maldad, y precisamente ¿a dónde la hacen? Fuera. ¿Qué es lo que Dios hizo de alguna manera con su pueblo? Es una manera de Dios santificando a su pueblo, removiendo la maldad de su pueblo, llevándola muy lejos, simbolizada en esta peculiar ilustración. Realmente, si no estuviera el ángel ahí diciéndole qué significa, realmente fuera muy incierto para nosotros. Y la octava visión que tenemos ahí es los cuatro carros. Mira el capítulo 6. Dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí cuatro carros que salían de entre dos montes. Y aquellos montes eran de bronce. Y en el primer carro había caballos, alazanes, caballos negros. En el tercer carro, caballos blancos. Y en el cuarto carro, caballos rucios, overos rucios rodados. Respondí y dije al ángel que hablaba: Señor mío, ¿qué es esto? Versículo 5, y el ángel me respondió y me dijo: estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Realmente no tenemos mucho tiempo para pasar habría que hacer todo un estudio del libro, pero esta visión habla del juicio y gobierno de Dios sobre las naciones, simbolizadas precisamente en estos caballos que tiran estos carros. Bien, ¿para qué sirve todo esto? Mira el capítulo 6, por favor, versículo 9. Estas son ocho visiones. Mira el capítulo 6, versículo 9. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Es decir, quiero que tú veas esto para que no pierdas el hilo. Tenemos a la nación regresando del exilio, desalentados, desanimados, asustados por los enemigos, y el Señor levanta a Geo y a Zacarías, y hay esa incertidumbre y ese desaliento en ellos, diciendo: bueno, ya pasaron los 70 años, ¿cómo se va a cumplir lo que el profeta Jeremías mencionó, de que de los 70 años Dios levantará un reino que será sobre todas las naciones, un reino mesiánico? ¿Cómo sucederá todo esto? Entonces, las visiones es para recordarles lo que Dios ha venido ya haciendo. Eso es importante para nosotros, amada iglesia. Nosotros, si tenemos debilidad, tenemos flaqueza de espíritu, mal hacemos en buscar consejo en el mundo, en los especialistas en la mente, mal hacemos en buscar el consejo de los familiares, que son muchas veces que no son creyentes, cuando tenemos que ir a la Escritura y animarnos en la palabra de Dios, porque Dios cumplió todas las cosas que Él hizo. Y Dios fue llevando a esta nación, fue necesario la cautividad en Babilonia, porque de esa manera esta nueva generación no iba otra vez a hacer las mismas cosas. Esta generación que regresa del cautiverio tiembla delante del Señor y comienzan a levantar la edificación del templo, lo comienzan a hacer. Y ahora el profeta recibe en esta visión precisamente la imagen del sumo sacerdote Josué. Pero no Josué, el hombre físico, sino apuntando ¿a quién? Al sumo sacerdote, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque es él el que iba a establecer su reino. Claro, dentro del propósito de Dios, todos estos sacerdotes han cumplido el propósito de Dios. Zorobabel como líder, Josué como sumo sacerdote, animar al pueblo. Y de alguna forma un tipo de Cristo apuntando al Salvador. Quiero decirte que cuando alguien se levanta a predicar aquí el Evangelio de salvación, no lo hace por su iniciativa. Estamos apuntando ¿a dónde? Al Salvador. Estamos llevando las conciencias de las personas a que miren a Cristo, que no miren nuestra obra, que no miren nuestra obra física, sino que miren al Salvador. Por eso lo peor que puede hacer una iglesia es perder la mirada del Salvador. Sí, se pueden convertir en una linda iglesia, como un lindo club social, como una organización de hombres que pueden hacer muchas cosas buenas por este mundo, pero han olvidado su propósito principal, que es mirar a Cristo como Señor y Salvador. Así que, en la visión que vemos, ahí está, dice, el varón cuyo nombre es el renuevo, dice el capítulo 6, versículo 9, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. No está hablando de ese templo. El templo físico solamente apuntaba ¿a qué? A ese templo espiritual. ¿Sabes que la iglesia del Señor es ese templo? ¿Quién creyera que levantar ese templo en el tiempo de Nehemías iba a apuntar a nosotros? ¿Quién creyera eso? Así que se da esta coronación simbólica de Josué como figura del Mesías, y eso nos deja a nosotros con la mirada puesta en el Señor. El capítulo 7, mira cómo el profeta exhorta algo importante. ¿Qué es lo que hemos estado hablando? Dice Zacarías 8:9. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Déjame mencionarte una vez más que la verdadera obediencia es precisamente permanecer en obediencia. Tenemos que pensar en estas cosas prácticas, amada iglesia, amados hermanos. Es permanecer en esa obediencia. El mensaje profético es un mensaje espiritual y va a reconfortar los corazones espirituales de las personas. Pero si tu mirada está en las cosas de este mundo, en tus prioridades y intereses de este mundo, no vas a entender entonces el mensaje profético de estos amados profetas, ni tampoco el mensaje que hay en la doctrina de los apóstoles. No lo vas a entender. Vas a ver el cristianismo como algo meramente de tradiciones o cumplimientos de hombres, y no es así. Aquí está diciendo, ellos necesitan esforzarse. ¿Cómo te esfuerzas tú en el Señor? ¿Cómo lo haces? A veces las iglesias de hoy parece que quieren full comodidad, quieren todas las comodidades, que la persona que escucha se sienta completamente bien, que si hay que evangelizar, comodidades, que si hay que recibir discipulado, que todo me favorezca. Parece que nos hemos olvidado de la vida de los apóstoles, de lo que ellos hicieron. Parece que no consideramos estas cosas ahora y la iglesia está enfocada más a hacer sentir bien al hombre. No vemos eso. Esfuércense. Y sabemos por el contexto histórico de Esdras y Nehemías que estas personas levantaban la construcción, levantaban el templo y luego levantaron los muros. Y con una mano trabajaban en esto y con otra mano tenían la espada. porque había que defenderse de los enemigos. Había brechas que había que cerrar en los muros. El día de hoy no vemos a las familias trabajando de esa manera. En ese tiempo de Esdras y Nehemías, en las profecías de Ageo y Zacarías, así estaban ellos, las familias, relevándose, cuidando que no entren los enemigos, trabajando en la reconstrucción del templo, trabajando en la reconstrucción del muro. Y hoy las iglesias ni siquiera se esfuerzan, por ejemplo, en el culto de la familia. No hay culto familiar. Quien se va a llevar a tus hijos es el mundo. La vanidad, el desánimo, el desaliento, el que desconozcan la palabra de Dios. Y tú te vas a preguntar, ¿qué me pasó? Viviste muy, muy superficialmente, no te esforzaste. Y aquí habla de esfuerzo. Si van a hacer ayuno, dice en el capítulo 7, ese ayuno tiene que ser un ayuno de verdad. El capítulo 7, el Señor les dice eso. Ustedes se reúnen para ayunar porque están buscando la voluntad del Señor, pero y no se quieren esforzar. El capítulo 8 habla de esas promesas de restauración. Dios va a restaurar, pero se requiere de esfuerzo, fidelidad. Si son fieles, el Señor será fiel. ¿Y cómo soy fiel, pastor? Bueno, primero, lo primero que tienes que hacer es que permitir que la iglesia pueda observar si realmente eres un verdadero creyente. Si eres un verdadero convertido, pregúntale a tu iglesia, ¿soy realmente un verdadero creyente? Pregúntale. ¿Y cómo se hace eso? Hay que ser fiel al Señor. ¿Qué áreas necesito trabajar en mi vida? Miren, yo sé que si cada uno se mira en el espejo siempre nos va a mostrar cosas que debemos cambiar. Pero las arreglamos nosotros. Pero cuando otros nos ven, es diferente. Porque nosotros vemos lo que nos gusta ver de nosotros mismos. Así que cuando hablamos entonces de restauración para esta nación que ha regresado del exilio, ¿qué mejor que la voz profética del Señor? Si no hubiera sido por la voz profética, sus casas artesonadas, como lo vimos en el profeta Ageo, está preciosa mi casa, pero el templo de Jehová, la adoración del Dios verdadero, está en ruinas. El altar que ofrezco a Dios como adoración no sirve, está caído. Tus prioridades son otras. Así que, considerando esto, y cierro con esta última parte. Todas las visiones del profeta, el ánimo y aliento para la nación de Israel, el ver al sumo sacerdote Josué como un tipo del Cristo que vendría. Y de esa forma, entonces, vamos al capítulo 9 en adelante y vamos a ver algunas cosas para que tú puedas ver. El profeta ahora comienza a hablar de cosas que para ese tiempo no se habían cumplido. Escúchame esto. Hasta las visiones simbolizaban cosas que Dios estaba haciendo. Dios estaba obrando, Dios estaba al tanto de todo. Dios estaba moviendo los tiempos, los reyes, los imperios, los gobiernos para favorecer a su pueblo. Pero a partir del capítulo 9 comienza a hablar de cosas que no han pasado todavía. Y eso es parte de el entendimiento de la figura profética. Y solo por mencionar algunas cosas, porque aquí hay mucho material, pero solo por mencionar, mira el capítulo 9 de Zacarías, versículo 9, cuando comienza el profeta a hablar de cómo se dará la venida de ese rey mesiánico. Y dice ahí: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Esto no había pasado. Quiero que entiendas eso. Son cosas que no habían acontecido. Pero como Dios había venido obrando, todo lo que hizo castigando la maldad de Judá y de Israel, el reino del norte, el reino del sur, llevándole a un exilio y luego moviendo a las naciones paganas y permitiéndoles regresar. Todo eso era suficiente para ver la mano poderosa de Jehová y saber que estas cosas se darían más adelante. Pero ese rey mesiánico no es como el rey que ellos esperaban tener. ¿Cómo puede ser que una nación sujeta bajo asirios, babilónicos, luego los griegos, luego los romanos, tan pequeña, Dios pudo sostenerla y cumplir la preciosa venida del Salvador? Y Zacarías menciona precisamente cuando nuestro Señor entra a Jerusalén. ¿Y cómo lo hace? En un pollino de asna, un burrito joven que nadie había montado. ¿Y qué le dice Zacarías? Alégrate mucho, hija de Sión. Gózate, da voces de júbilo. Así vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Mire, nosotros no lo vemos como futuro, como Zacarías. Lo vemos como algo que pasó. Y nos alegramos, porque así lo hizo el Señor. Y si estamos aquí por la fe, es porque su obra se cumplió. Porque se hizo. Nosotros tenemos mayor evidencias que la gente del tiempo de Zacarías, porque ellos no veían todavía lo que iba a acontecer. Nosotros miramos lo que ya pasó. Sáltate al capítulo 10, versículo 1. La imagen de la obra del Espíritu Santo. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. La constante obra del Espíritu Santo, mencionada también en el profeta Joel y en Hechos. A veces no nos damos cuenta cómo el Señor obra de esa forma. Y tal vez hemos escuchado, ¿no? Y hay canciones tan bonitas, pero no son tan bíblicas, que hablan precisamente de la lluvia temprana y la lluvia tardía. No somos agricultores, pero solamente te digo esto, ¿no? Nosotros tenemos lluvias fuertes en esta temporada, pero antecito de este tiempo de lluvias, hay lluvias que son anticipadas, que lo que hacen es dar cierto adelanto y el terreno y todas las cosas. Bueno, es una manera espiritual de entender. La lluvia temprana es todo lo que Dios ha venido haciendo. Miramos atrás y vemos cómo Dios cumplió sus profecías. Y la lluvia tardía la estamos viviendo nosotros desde Hechos 2, viendo la obra del Espíritu Santo, viendo la obra del Espíritu Santo en nuestras propias vidas, separándonos del pecado, mostrándonos su gloria, su majestad, su poder. Cómo Dios ha establecido sus iglesias y cómo las iglesias pueden permanecer hasta el día de hoy, aún en medio de tanta oposición, de tanto pecado. La lluvia tardía continúa. Es la obra del Espíritu Santo. Al versículo 11, sáltate el capítulo 4. Aquí hay un rechazo del buen pastor. Y yo creo que estas palabras del versículo 12, Zacarías 11, 12, dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿Cómo Israel desprecia a su pastor? ¿Y cómo Zacarías es tan... La profecía es tan clara que es el precio que se estableció por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El precio que quedó establecido entre los fariseos y Judas Iscariote. Nosotros lo vemos como cumplido. Yo no sé si para ti es una mera historia o es una realidad realmente. Porque esto es espiritual. Y esto debe fortalecernos a nosotros el día de hoy. Claro, ya no tanto, no dejando nuestra mirada en la obra de la cruz, pero más que todo, manteniendo nuestra mirada en la segunda venida. Porque eso falta para nosotros. Mira el capítulo 12. Palabras que nuestro Señor dijo, Zacarías 12:10. Y aquí hay algunas cosas, ¿no? El que Israel lamentara al Mesías traspasado y el derramamiento del Espíritu. Dice Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¡Qué precioso, Zacarías! ¿Tú recuerdas Hechos 2? Cuando esos que estaban reunidos recibieron el primer sermón del apóstol Pedro. Ustedes ustedes mataron a su Señor y Mesías. ¿Y qué hicieron esa gente? Fueron tocados en su corazón, traspasados, dice Hechos, en su corazón. Y se arrepintieron y ellos dijeron, ¿qué haremos entonces? Arrepentidos y convertidos. Y esto está anunciado desde el tiempo de Zacarías, ese derramamiento del Espíritu Santo. Y eso es lo que pasa con cada uno de nosotros. ¿Cómo has venido a Cristo? Cuando estás consciente de que le has fallado al Señor y que necesitas arrepentirte porque has vivido fuera de su voluntad. Y ves cómo tu pecado ha traspasado sus heridas y su corazón. Cómo los clavos los pusiste tú ahí mismo junto con los romanos y los judíos que lo crucificaron. Y tu corazón se compunge, se duele. Yo no sé si has olvidado esas cosas el día de hoy. Yo no sé si este mundo y el entretenimiento te ha hecho olvidar estas cosas que son tan importantes para tu vida cristiana. ¿No lo ves acaso? ¿O tienes que ser muy emocional? Eso es superficial. Eso es emocional, eso no sirve. Dios, el Espíritu Santo, ha tocado tu corazón porque le has fallado a tu Señor. Has traspasado su corazón, pero Él aún así ha derramado gracia. El capítulo 13, versículo 7. Hay una fuente abierta para el perdón. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Las palabras que mencionó nuestro Señor Jesucristo cuando fue tomado ahí en el Getsemaní. ¿Tú recuerdas? Escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Era necesario que nuestro Señor vaya a la cruz. Era necesario que Él padezca este martirio de la cruz. Que el pastor sea herido para que tu alma sea salvada. Capítulo 14, versículo 3. Y algunos piensan que estos son cosas que se cumplirán mucho más adelante, en un tiempo cuando la nación de Israel regrese a su tierra y se restablezca un templo y la presencia de Jesús estará en ese lugar. Pero déjame decirte, capítulo 14, versículo 3, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y hay mucho contexto ahí. Lo que puedo decirte y lo que quiero decirte, ¿cómo pelea el Señor la batalla hoy? ¿Cómo lo está haciendo hoy el Señor? A través de la proclamación del Evangelio. Sí, yo sé que tú puedes decirme, pastor, no, el Señor tendrá que venir y poner sus pies en el Monte de los Olivos y la tierra se partirá en dos, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor está hoy peleando. Ese caballo blanco que sale para victoria está hoy peleando a través de la proclamación del Evangelio de su iglesia. Déjame decirte, Cristo ya ha venido y reina ahora. El reino de Dios es presente en la iglesia. Nosotros tenemos más de 2000 años después de la venida de nuestro Señor, la primera venida. ¿Tú pensaste en algún momento que vendrías al conocimiento de Dios aquí en este país, en este lugar? Nos ha alcanzado la gracia de Dios, pero todavía la batalla no ha terminado. La batalla contra Satanás y sus huestes espirituales de maldad, como dice Efesios capítulo 6. Pablo lo hace ver de esa manera para que la iglesia pueda entenderlo mejor. Es una batalla espiritual y necesitamos armadura espiritual. Esa batalla es con el Evangelio. Así es, amada iglesia, amados hermanos. Todo esto es dentro de la santidad que Jehová requiere. Porque al final, en el capítulo 14, todo este ejército, todos estos caballos tienen ahí un emblema: santidad a Jehová. Como lo dice la NTV, En aquel día, hasta en los cascabeles del arnés de los caballos se inscribirá estas palabras: consagrado al Señor. Recuerda, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. La cuestión es si tú estás dentro de esa batalla, si estás consciente de tu obra en el Señor. Dios ha cumplido su promesa en Cristo. Cuando miramos a los profetas, cuando miramos a Ageo, a Zacarías, Él lo ha cumplido. ¿Por qué hoy nosotros dudaremos? ¿Por qué hoy nosotros seremos pasivos? ¿Por qué hoy nos dormiremos? ¿Acaso Dios no va a cambiar? ¿No es el mismo? La iglesia es el pueblo redimido llamado a vivir en fidelidad y santidad. Eso es muy importante. No podemos servir al Señor si nosotros no andamos en santidad. Tenemos que despojarnos de todo pecado, porque si no lo hacemos, Dios tendrá que hacerlo a través de juicio. Y su reino es espiritual ahora, pero no te olvides, caminamos a la consumación. Pero, iglesia, y con esto cierro, ¿hay convicción en ti? ¿Hay convicción de estas palabras proféticas y de lo que el Señor nos dice el día de hoy? Vivamos entonces con los ojos puestos en esa segunda venida, haciendo su obra, porque Él no pasará por alto aquel que es indolente.